Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Escaparate, aquí es la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Con nuestros panelistas e invitados tenemos hartas cosas importantes para compartir con ustedes en una hora de radio. Hola Francisco, Francisco Vea se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica. Y comencemos con poesía. Le hemos pedido al querido escritor, poeta, Leo Lobos, que nos dé a conocer alguna poesía del mundo por ahí, ¿no es cierto? Para comenzar inspirados esta noche de Escaparate. Leo, te escuchamos.
Los cordones de los zapatos, del escritor francés Serge Pey. Los cordones de los zapatos. El día que aprendimos a atar nuestros zapatos, repentinamente nos hicimos grandes. Delante del zapato desabrochado que nos miraba con superioridad desde el estante. La primera vuelta del cordón nos enseñó pacientemente la novedad del camino por el que transitamos, porque él también es un zapato. La segunda vuelta del cordón tuvimos que practicar la novedosa condición de los nudos, que implica la posibilidad de deshacerlos sin deformar los dedos ni el calzado. El universo es el doble de un zapato, que sin saberlo cada mañana nos ata las manos con su cordón. A veces es un par de zapatos de los cuales cada pie suelta los cordones uno del otro, ciertamente haciéndonos tropezar. Es solo más tarde, cuando ya no tenemos camino, que aprendemos a quitarnos los zapatos sin desabrochar sus cordones frente a una caja de ellos que hasta el día de hoy permanece cerrada.
Mis zapatos van a ratos platicando la amistad. Mis zapatos son dos gatos ronroneando su verdad. Son zapatos timorados cuando hay que ir tras un amor. Mis zapatos son baratos, pero enorme es su valor. Mis zapatos, qué aparatos más gentiles al andar. Mis zapatos, ni Pilatos me los podría arrancar. Son zapatos candidatos a mi trayecto final. Mis zapatos son dos chatos que tienen algo especial. Mis zapatos yacalatos no nos quieren ni mirar. Son pacatos mojigatos, bajo el lecho van a estar. Son zapatos timorados cuando hay que ir tras un amor. Mis zapatos son baratos, pero enorme es su valor. Mis zapatos son tan gratos si se trata de avanzar. Los mandatos mentecatos se complacen en pisar. Son zapatos candidatos a mi trayecto final. Mis zapatos son dos chatos que tienen algo especial. Son zapatos insensatos, la aventura es su razón. mis zapatos, que arrebatos le dan a mi corazón.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
En los últimos días, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, se barajó la posibilidad de revelar antecedentes del informe de derechos humanos conocido como Informe Valech, que tiene un secreto de 50 años. Al final se decidió no hacerlo y respetar los plazos. Bueno, ¿qué connotación tiene esto? Me parece que es un tema a conversar con nuestro analista político, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Bienvenido a Escaparate, Álvaro.
Bueno, esta demanda, por muchas de las personas que testificaron frente a la Comisión Valech, nace de un aspecto muy práctico para poder entablar un proceso judicial. Lo que ellos han declarado ahí es muy importante porque sienta un precedente en su demanda y por lo tanto les permite iniciar ante el Estado otras acciones legales. Sin embargo, como sabemos, en el proceso en el cual se verificó la instalación de la Comisión Valech, eso se impidió, generándose un marco donde las personas tenían que aceptar forzosamente 50 años donde la información va a ser confidencial. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué es lo que se trató de proteger? Principalmente la masividad del proceso y los nombres de quienes están involucrados en las prácticas de tortura y prisión política, lo que obviamente que habría sido muy masivo, digamos. Hay muchos personajes de la derecha, incluso uno podría pensar gente que en el momento en el cual surgió o se realizó el informe Bachelet todavía tenían cargos parlamentarios o tenían cargos en municipios, ¿eh? Es decir, hay una cantidad de personas que estaban en activo y que todavía lo están, de alguna forma, ya menos proporción por razones de muerte natural, pero todavía hay mucha gente que está todavía circulando en instituciones públicas y privadas que participaron en práctica de tortura y que ni siquiera se conoce.
Y en el contexto que se aprobó este silencio de 50 años de la Comisión Valech en este tipo de situaciones, ¿a ti te parece válido, Álvaro Ramis?
No, me parece que las personas deberían haber sido las dueñas de su testimonio. Digamos, eso es lo que corresponde. Es decir, la persona, por un motivo personal de protección de su intimidad, de su fuero interno, podría haber firmado un mandato de confidencialidad, pero es que en principio toda esa información es información pública, no puede ser de otra manera, porque la información que se está ahí entregando, el depositario es el Estado, pero el que la entrega, el dueño de la información, es fundamentalmente las personas que testimoniaron. Ahí a las personas que testimoniaron se les ha expropiado, por decirlo así, un derecho fundamental del control sobre su propia historia de vida, sobre sus propios testimonios. Entonces es algo absolutamente absurdo y además que invierte. La protección se ha centrado en los victimarios, en cambio se hubo una figura donde finalmente lo que yo creo que muchas personas que testimoniaron ahí no aceptan, que es la idea de que bueno, hubo una reparación, pero en desmedro de la verdad histórica. Uh-huh. Ese fue el precio a pagar por esa reparación, y eso realmente creo que es el fondo perverso de esa dinámica.
Nuestro analista político Álvaro Rapis conversa hasta ahora con nosotros en la radio. Álvaro, otra cosa que se ha conversado estos días en la Comisión de Derechos Humanos, en la Convención Constituyente, es nunca más referirse, no sé si esto se va a aprobar, se aprobó o está ahí, simplemente reitero en conversaciones, nunca más referirse a Augusto Pinochet como el expresidente, el exdirector general, simplemente el dictador Augusto Pinochet.
Bueno, yo creo que eso puede ser mandatado a las instituciones públicas, ¿no? Es muy difícil, obviamente, ¿no?, que en el ámbito privado las personas usen el adjetivo o se refieran a Pinochet como lo estimen conveniente. El problema es, aquí hay que entenderlo, es una denominación que tiene que usar el Estado. El Estado, ¿cómo se va a dirigir a ese periodo de tiempo? ¿Cómo va a nominarlo? ¿Cuál va a ser el calificativo? En un texto escolar, ¿cómo va a aparecer señalado a los niños? ¿Cómo se va a referir el sistema judicial a lo que ahí ocurrió? Yo creo que estamos hablando de eso, ¿no? De las denominaciones que debe usar el Estado para referirse a Pinochet y su régimen. Eso es lo que hay que preservar como con un contexto, digamos, de verdad histórica, sino se va a normalizar la posición de la dictadura. Sí. Es decir, todavía uno puede ver que, no sé, todos los años se celebra el Día del Carabinero, fundado por el señor Carlos Ibáñez, el presidente Carlos Ibáñez del Campo. El presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1927, cuando se fundó Carabinero, era un dictador, la dictadura de Ibáñez. Y sin embargo se celebran las escuelas como un gran acontecimiento, ¿no? Eso creo que es lo que ocurre cuando se tergiversa la historia. Y finalmente empezamos a celebrar fiestas del Día del Carabinero cuando la verdad que fue una decisión de un dictador que instauró que un tipo de policía militarizada en el país. Eso fue lo que ocurrió.
Y si la decisión, y si una norma, una decisión que toma un dictador es, digamos, por decirlo así, civilizada, ¿qué piensas tú?
No, yo creo que las decisiones finalmente pueden permanecer por su propia legitimidad, pero porque tienen una funcionalidad, ¿no? Instauró el semáforo en Chile, qué sé yo, no sé si lo habrá hecho. Pero bueno, que instauró el semáforo en Chile es una decisión de sentido común y todos los países tienen semáforo y es una decisión que no tiene ese carácter, pero acá estamos hablando de una decisión política, que tiene, no es una norma técnica, y donde uno debe contextualizar. Cuando uno señala a los niños quién fundó Carabineros, tiene que decir que fue durante la dictadura de Ibáñez, no durante la presidencia de Ibáñez. La presidencia de Ibáñez hubo otra. Él tuvo una presidencia democrática entre el año 52 y 58, ¿no? Entonces, la dictadura de Ibáñez es distinta a la presidencia de Ibáñez. Y hay que
Las
cosas como son.
Absolutamente de acuerdo contigo. Y por último, como al finalizar esta entrevista, esta semana el presidente Sebastián Piñera centró el tema de la sequía que tenemos en Chile, centró el foco en las personas que riegan los autos con las mangueras, ¿no es cierto?, quienes riegan los parques también en las tardes, y parece que por ahí no va el foco, le contestó el presidente de Mudatina, el actual gobernador de la quinta región, ¿no es cierto? Inmediatamente le dijo, no señor presidente, la cosa no va por acá, parece.
Claro. O sea, obviamente que todos tenemos que hacer un esfuerzo en ducharnos más corto, tenemos que ahorrar agua, pero obviamente acá el problema es el uso industrial del agua, y principalmente agroindustrial y minero del agua en Chile. Esas son las dos grandes, la industria forestal, la industria agroexportadora y la industria minera, acaparan una cantidad de derechos de agua enormes, ¿no? Y con un uso y un despilfarro también de agua gigantesco en un país con crisis hídrica y con regiones particularmente afectadas por esa carencia. En pocos años más, no hay que esperar mucho, ¿no?, para que la crisis hídrica que hoy día afecta a la quinta región se traslade a la región metropolitana. Ahí vamos a ver nuevamente el debate cuando empecemos a vivir las condiciones de la Ligua, que está un poco más al norte, o que ya se empiezan a sentir en Quillota o en el Valle de la Aconcagua. Esas condiciones se van a trasladar al Valle del Mapocho, al Valle del Maipo, y eso va a generar unas condiciones de crisis para millones de personas en otro contexto, en otra escala. Entonces, lo que hay que hacer es presionar al Estado para que, obviamente, cambie el régimen de propiedad del agua, ¿no? Porque ahí está la base de la estructura de acaparamiento, de expoliación, de los derechos de agua de las comunidades, ¿no? Y del uso preferente de la población respecto al uso industrial, que no ha tenido durante estos últimos 30 años ningún control. Han malgastado el agua cuando existía una situación de mayor abundancia, y ahora que por el cambio climático eso ha cambiado y se ha reducido drásticamente, pues ahora empezamos a ver los efectos de ese sobreconsumo totalmente responsable.
Álvaro Rapiz, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, muchísimas gracias por tu aporte.
Muy bien, gracias a ti.
Escaparate.
La periodista Verónica Marinao, esta noche de Escaparate, con su comentario. Te escuchamos, Vero.
Hola, César, ¿cómo estás? Hace pocos días volvió el teatro presencial y me parece súper atingente que podamos hablar de las polémicas o de las mini polémicas que se dieron al inicio de la pandemia entre directores y actores respecto a si el teatro online era teatro o no era teatro. A mí me parece que esa discusión era un poquito infructuosa y de alguna manera era un poquito egoísta considerando el momento que estábamos viviendo. Uno, porque los actores no tenían mucha alternativa. Todos sabemos que no tuvieron ayuda estatal y de alguna manera necesitaban sobrevivir. Entonces ponerse a criticar que el actor, oye, este actor no está haciendo teatro, está haciendo otra cosa, eso no es teatro. Incluso hubo críticos que decían, no, yo no voy a hacer reseñas porque eso no es teatro. Mirar de manera despectiva, me parece que no contribuía mucho al momento en que estábamos viviendo. Me parece un poquito injusto, más bien esa es la palabra, injusto. Y además siento que la discusión no debió ser esa, porque más allá de lo que estoy diciendo, de que era injusto, creo que había que mirar un poquito más allá. Porque lo que estaba pasando, creo, es que estaban haciendo un nuevo tipo de lenguaje. Porque yo hablaría de un trabajo teatral audiovisual, que efectivamente no es teatro, pero es un trabajo teatral audiovisual porque está ocurriendo en el momento, ¿cierto? No está grabado, no es un material de archivo, está ocurriendo en el momento. Y se dio en muchos casos que después que terminaba la obra, los actores conversaban por Zoom y se discutía acerca del tema que se había mostrado en la obra. Eso prácticamente no ocurre en el teatro presencial. Entonces eso es súper bonito, eso fue un aporte. Un aporte muy, muy lindo, muy, muy original. Y también se hablaba en la mayoría de los trabajos que yo vi, se hablaba de la pandemia, de lo que significaba ver teatro o no ver teatro en esta época. Entonces es un lenguaje nuevo y es una forma nueva de discutir acerca del arte o acerca de la cultura. Entonces yo creo que la discusión no debió ser si es teatro o no es teatro, sino que debió ser, mira, están haciendo un nuevo lenguaje. Muchos sí lo hicieron. Sí hicieron esto mismo que estoy diciendo yo. Esto es una reflexión que no es mía, es una reflexión que han hecho otras personas. Solo yo la estoy haciendo porque creo que es importante que uno hable de eso cuando se retoma el teatro presencial. Ahora, lo que a mí me interesa que podamos conversar hoy día es ¿por qué uno dice que no es teatro? Uno dice que no es teatro el teatro online por simples razones, porque el teatro verdadero, entre comillas, es independiente, dejando de lado el teatro callejero, que es otro tema, que es el teatro fundacional, no, vamos a hablar del teatro de sala. El teatro verdadero, esa no es la palabra, pero el teatro en sala, el teatro en sala, el teatro es a oscuras, y eso produce cierta complicidad con el actor. Ninguna función es igual a la otra, ninguna función. La cuarta pared es una cuarta pared que es distinta a la cuarta pared que se produce como cuando tú estás viendo una televisión. La cuarta pared es esa línea invisible que está entre los actores, entre el escenario y el público. La cuarta pared también existe en una serie, por ejemplo en Malcolm, cuando el protagonista habla, le habla a la cámara, supuestamente le está hablando al público, eso es cuando como que rompe un poquito la cuarta pared. En el teatro uno puede romper esa cuarta pared de una manera mucho más drástica, el actor se puede bajar incluso del escenario y le habla al público y se sienta al lado del público, o sea, rompe la cuarta pared sí, drásticamente. Eso hace el teatro, ¿ya? En el Ictus, por ejemplo, el actor puede entrar desde el pasillo, o sea, no, normalmente eso hacen los actores del Ictus, o se sientan al lado del actor, ¿no? Otra cosa que tiene el teatro que no tiene el cine, Galileo Galilei, me acuerdo una obra que dieron hace muchos años, Tennyson Ferrada y Sergio Aguirre, tenían unas voces potentes que el teatro llegaba así como retumbaban sus voces, ¿no? Como que el eco iba para allá, el eco iba y volvía. Eso no se logra en ningún otro formato, solo se logra en el teatro. Y hay un montón de otras características que hacen que el teatro sea teatro. Entonces, claro, ahora que uno vuelve al teatro presencial, entiende la diferencia, entiende por qué el teatro es teatro. Y eso es muy bueno que ocurra, pero no hay que mirar en menos el lenguaje que nació, este nuevo lenguaje que nació y que nos ayudó a soportar un poco la cuarentena. Ahora, obviamente la gente que quiere mucho el teatro, que queremos mucho el teatro, estamos felices que así sea, que haya vuelto el teatro presencial, pero creo que hay que valorar lo que ocurre. Mi nombre es Verónica Marinao y este es mi comentario para Escaparate.
Leía en un libro un dato, ya vamos a conversar paréntesis con su autor, pero antes justamente de ese libro saqué el dato de que las personas entre los 25 o 26 años hasta que nos jubilamos, el 70% de nuestra vida la dedicamos solo a dormir y a trabajar. Con ese dato yo me pregunto, tendremos que replantearnos un poco lo que está pasando, ¿no? Leticia García, nuestra panelista psicóloga esta noche de Escaparate.
Hola, querido César, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. En realidad, yo creo que aquí tenemos una confusión con el concepto de trabajo, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, se asocia el trabajo solamente a aquello que implica remuneración. Es decir, yo dedico energía para hacer algo que otros remuneran y que me permite la subsistencia. Me parece más interesante una visión del trabajo como todo aquel que las personas, que los seres humanos, hacemos con nuestra existencia, independiente si eso es remunerado o no es remunerado. Porque cuando no hacemos esta distinción nos olvidamos, por ejemplo, que cada vez que una abuelita cuida a los nietos, para que, por ejemplo, el hijo vaya a trabajar, ella también está trabajando. O que cada día que una mujer o un hombre, que son dueños de casa, como se suele llamar, hacen las funciones domésticas, como no reciben remuneración, no está trabajando. O que cuando alguna persona, por ejemplo, es un creativo o una creativa, y está en su casa haciendo música, está pintando un cuadro, está haciendo una artesanía, pero con eso no logra sobrevivir, no está trabajando porque no está llevando adelante una remuneración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, César? Toda acción humana desplegada en el mundo es trabajo, porque es energía aplicada a un algo que yo sé hacer, quiero hacer o es necesario que haga. Y desde esa perspectiva, el modo como enfrente esto es muy distinto. Es muy distinto, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que trabaja en salud por vocación y que experimenta que lo que está haciendo puede ser lo más importante en la vida de un ser humano y, por lo tanto, tiene un propósito asociado a su labor, aquel que todos los días hace una pega porque no te queda otra, porque no buscaste otra cosa, porque no conseguiste otra cosa. Como siempre hablamos, en realidad, más que la particularidad del quehacer, lo que importa es el sentido que le damos a aquello que hacemos. Y por tanto, descubriremos, y yo le pido a las auditoras y auditores que reflexionen un poco de su experiencia vital, en aquellas labores, remuneradas o no, donde se hayan sentido más contentos y satisfechos. ¿Cómo han estado en ese momento? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han sido las relaciones con su mundo externo, con el paisaje con el que interrelacionan? ¿Cómo es esa relación consigo mismo, no? O sigo misma, digamos. Yo creo que ese es un tema importante de reflexionar, César, porque uno puede, como tantas veces lo hemos dicho, sobrevivir por la vida o vivir la vida. Mm. Y creo que darle sentido a la acción humana, al trabajo humano, remunerado o no, en realidad nos permite vivir la vida y no solo sobrevivirla.
Pero yo sé que muchas auditoras y auditores, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, deben estar pensando, claro, eso suena muy bonito en el papel, pero ven entonces a pagarme tú el arriendo o a pagarme tú el dividendo y a pagarme el colegio de mis dos cabros chicos o cabras chicas, da exactamente lo mismo, y la comida diaria. O sea, yo no me puedo dar el lujo de no trabajar en lo que esta señorita habla de remunerado, porque si no estoy sonado, pues. Y esto es un tema que te agarró la máquina nomás. Ante ese tipo de cosas, ¿qué?
Claro, yo no niego eso, digamos. Además, estamos en una sociedad que aún es así la cosa. Vamos a ver, en el futuro, César, nos cuesta proyectarnos, pero cuando en un tiempo más todos nuestros amigos, compañeros, familiares, choferes de micro ya no sean necesarios porque los vehículos de locomoción pública se van a mover
con... A automatizar.
Que de hecho ya existen en muchos lugares.
Exacto.
¿No? Incluso hay aviones, incluso hay barcos de cargo que ya no tienen tripulación. Nos hemos preguntado como sociedad, aparte de angustiarnos de cómo vamos a hacer y de qué vamos a vivir, ¿cómo va a ser ese mundo? A mí en realidad una situación como esa me da más optimismo que pena, digamos. Mientras más maquinaria, además inventada por seres humanos, pueda suplir todo el trabajo riesgoso, el trabajo duro, físico, puede darle la oportunidad a los seres humanos de hacer cosas que nunca en otras condiciones hubiese podido hacer. Lo que pasa es que hoy día está tan mentalizado, y por eso hacía esa alusión a que es injusto abordar el trabajo solamente como aquello que te remunera. Bueno, y un montón de frases en realidad que van cruzando nuestro quehacer y muy asociado a la visión judeo-cristiana, digamos, de que el trabajo dignifica, pero sobre todo este tema como del sacrificio en el trabajo. En una sociedad que cambia y aquellas labores son reemplazadas por máquinas que justamente surgen por la iniciativa, por la inventiva, por la inteligencia humana, este mundo se va a tener que reorganizar completamente, socialmente. Yo creo que hay que ir pensando en aquellas cosas, porque me parece importante que podamos revalorizar el valor de la acción humana más que del trabajo remunerado. Y es cierto lo que dice, hay mucha gente que trabaja en cosas que tal vez no le gustan o que ocupan gran cantidad de su tiempo, pero la verdad es que las cosas en sí mismas no son las que tienen sentido. Somos las personas las que dotamos de sentido las cosas. Y a lo mejor podemos tener una pega que a la luz de otro es súper entretenida y yo pasarla mal igual. No es que objetivamente algún tipo de actividad sea más entretenida que otra. Pongamos en escena lo que pasa, por ejemplo, con los dueños o dueñas de casa. Si yo miro desde fuera y puedo decir, qué aburrido, estoy en la casa todo el día, no sé qué, y tienes que hacer el aseo, etcétera, y de repente yo veo, no sé, a mi mamá, que ella disfruta y goza pensando en qué va a preparar cuando sus nietos la vayan a ver. Y claro, hay ciertas cosas que son desgastadoras, pero el que le pone la sal a la vida...
El emplazamiento humano que tenía antes, las cosas.
Exactamente. Y eso en una pega no remunerada como esa, como en una pega que podría ser remunerada, que a la luz de otros podría ser súper interesante y que a lo mejor a la persona lo agobie. En general, me parece, César, para redondear, para sintetizar, el tema de la variable humana, de inteligencia, de intencionalidad, de sentido, de propósito a lo que uno haga, dando a cada acción humana la energía y la carga de que es un fin en sí mismo nos puede permitir liberarnos de aquello que experimentamos como, comillas, el yugo del trabajo. Y también el hecho de proyectar una nueva forma de relación social donde esta acción humana fundamental, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad donde la relación capital-trabajo ha sido tan extremada y monstruosamente desigual, donde obviamente el valor central ha sido el capital y el dinero, no ha sido la acción humana, en una sociedad que está cambiando en una dirección, es interesante que todos nosotros, cada uno de los que nos están escuchando, me sienta yo más adentro o afuera del proceso de transformación, más activo o más pasivo. El mundo está cambiando y va a cambiar esta relación, y sería interesante que en vez de esperar a que algo pase fuera, algo hagamos que pase adentro de cada uno para que le podamos dar un significado y un sentido a esta variable humana única que le puede dar sentido a la acción de cada día que uno le llama el trabajo.
Un tremendo abrazo para ti, querida psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio, y nos encontramos la próxima semana con Leti.
Listo, pues César, un abrazo cariñoso para ti, para las auditoras y auditores, y por cierto, si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede escribir a mi correo leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo.
César Abueid en Escaparate.
En la primera parte les conté que había un dato que saqué para conversar con la psicóloga Leticia García respecto a que las personas nos dedicamos prácticamente en toda nuestra vida, en gran parte de nuestra vida, solamente a dormir y a trabajar. Bueno, lo saqué del libro Volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza, del doctor en psicología Felipe Le Carnier, un libro tremendamente profundo respecto a cómo nos estamos relacionando con nuestras hijas, con nuestros hijos, qué entorno, en qué tipo de sistema. Realmente un libro que tiene muchos antecedentes y te hace reflexionar, pero profundamente, por lo menos lo que me pasó a mí. Y además tú en el libro dices que eres padre de dos hijos, estimado Felipe Le Carnier, y además de dos perros, y no me pareció como un simple detalle. ¿Cómo es esto? Buenas noches, bienvenido a Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Un saludo ahí a César y a los auditores de Escaparate, así que espero que les resulte útil esta conversación que vamos a tener.
Y lo que yo te decía, Felipe, esto de que tú te defines en el libro como padre de dos hijos y de dos perros, yo no sentí que eso fuera una choreza, lo sentí como que era un tema más profundo, ¿o me equivoco?
Sí, lo que pasa es que yo también el libro se lo dedico a unos chimpancés, porque yo estudié harta etología, que se trata del comportamiento de los animales, o sea, la observación del comportamiento biológico de los animales. Y entonces uno aprende, cuando empieza a ver el mundo de los animales, aprende mucho de ellos. Y ellos tienen, muchos animales tienen lo que nosotros no hemos podido lograr, que es un mundo de cooperatividad, un mundo de cuidado del otro. Entonces a mí me parece interesante eso. Te amplía la perspectiva de todos.
Y en relación a la crianza, ¿en qué te amplió la perspectiva, Felipe?
Claro, lo que pasa es que el libro en el fondo es bien científico, como tiene harto estudio y hartas cosas. Pero en el fondo es la idea de que uno siempre tiene que ver esta idea de volver a mirar al otro, porque nosotros vivimos todo el día, a los niños los matamos con expectativas, en el colegio pasa lo mismo, todos son expectativas o son teorías, y en todo eso al final nos hemos ido perdiendo de mirar a los niños. Y cuando uno mira a los niños así como de forma más pristina, como más libre, uno descubre que cada niño es un genio en sí mismo. Pero nosotros con esta sociedad y con esta educación vamos matando esa genialidad y vamos convirtiendo a los genios en pequeñas ovejas obedientes nomás. Y yo voy mostrando todo eso.
Estamos dialogando con el doctor en psicología Felipe Le Carnier, que acaba de publicar un libro que se llama Volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza. Pero yo me imagino, querido Felipe, que mucha gente que nos escucha, muchos papás, ¿no es cierto?, gente que está alrededor de las niñas, de los niños, de los niñes, van a decir que, claro, pero este es un sistema que es como estapo. Y yo por lo menos no puedo romperlo, porque estoy metido con mi dividendo, con mi arriendo, con mi casa, con el mismo colegio que le doy a las niñas, a los niños, y es una máquina que me lleva, y a lo mejor efectivamente no les doy tanto tiempo, pero trato de darles lo mejor del mundo, porque así se dice, lo mejor del mundo para que se puedan desarrollar.
Sí, lo que pasa es que justamente una de las cosas que se ha descubierto es que en la crianza pasa lo mismo como que en el mundo laboral en Chile. Trabajamos mucho y producimos poco. Entonces nos damos cuenta que en la crianza también los papás viven estresados porque sienten que tienen que hacer miles de cosas con sus hijos, y lo que se ha demostrado es que no están así. En el fondo tienes que relajarte un poco, pero estar con ellos. ¿Ya? Entonces lo que yo hago en el libro es dar como todo, mucha evidencia de todo, de biológica, de todas partes, de que en verdad la mejor crianza es aquella en donde yo me pongo como telón de fondo y dejo que el niño sea él, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos un estudio de 14 países, que yo lo menciono en el libro, donde Chile aparece como el país más castigador, más prohibitivo de todos, ¿me entiendes? Entonces eso va enfermando a los niños y también va enfermando a los adultos. Entonces justamente aquí lo que se plantea es que no tienes que hacer tanto, no tienes que estar todo el día estresado, no tienes que hacerle caso a todas estas teorías ni a todas estas filosofías de la crianza, solamente está con tu hijo y aprende a mirarlo a él, no a ti.
Pero en este, hoy día vale oro, por decirlo así, el tiempo en esta sociedad, donde corre de todo. ¿Cómo? O sea, habría que cambiar la sociedad, te dirá alguien, ¿o no, Felipe?
¿Sabes lo que pasa? Es que, mira, a nosotros nos pasa mucho eso que dices tú, profesores, papás, psicólogos, pero lo que también mostramos en el libro y que hay es que la ciencia está del lado de nosotros. La ciencia está en este mundo del lado de los revolucionarios y de los niños. Y a veces un papá siente que no puede hacer nada, pero ahí es donde nosotros los ayudamos. Y le decimos, oye, pero no puede, la educación no puede ser así, anda y dile al profesor, oye, esto que tú estás haciendo está mal, está demostrado que, por ejemplo, las notas, las tareas no sirven absolutamente de nada, ¿me entiendes? Entonces, nosotros ahí como que nos apoyamos mucho en la ciencia, como una manera de que los papás se empoderen, que lean, estos libros así como que son fáciles de leer, pero tienen harta evidencia, con esto decirle al profesor, a lo que sea, oye, yo no quiero esto para mi hijo.
Perfecto, pero ¿cómo? A ver, pero profundiza en esta idea que dijiste recién, Felipe Le Calenier, que las notas y las tareas no sirven para nada.
Mira, nosotros hemos hecho toda una serie de estudios y también hay muchos estudios que muestran que cuando tú tomas toda la evidencia de la educación de calidad durante los últimos 20 años, es literalmente lo opuesto a la educación chilena. ¿Ya? Lo que todos los estudios muestran es que, te vuelvo a repetir, las tareas no sirven, las notas no sirven, no tienen ningún efecto en el aprendizaje, más bien efecto negativo. Los niños no deberían estar en clases más allá de las 1, el cerebro no aguanta. Nosotros estamos 36 horas los niños, somos el ranking de la OCDE, los primeros que pasamos más tiempo los niños en clase. Entonces eso nos llama la atención, porque 20 años de evidencia muestran, nos han dicho cuál es el camino para seguir la educación, y acá seguimos haciendo lo que enferma, lo tóxico. Esta educación es tóxica.
¿Y por qué lo seguimos haciendo? Pero Felipe, ¿y cuál es la razón que tú te das, habiendo conversado con tanta gente, pensado el tema tantas veces, cuál es la razón que lo sigamos haciendo entonces?
Yo creo que la razón es lo mismo que pasa en casi todas las políticas públicas, que tiene que ver con el hecho de que aquí hay gente que lo que quiere más bien es mantener un poder y un negocio, ¿me entiendes? Entonces, al querer mantener eso, cualquier cosa que tú le digas que vaya en contra del CIMSE y de eso, a estos gobiernos no, que les basado en la productividad no les interesa, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tomamos. Yo he estado en muchas comisiones y todo eso, y uno pone toda la evidencia y al final se da cuenta que no pasa nada. O sea, siguen manteniendo este status quo. Y lo que tú descubres es que la educación no es para los niños. Nunca fue pensada para ellos, menos en Chile.
Es para productividad.
Sí, todas metas. Entonces también lo que se ha encontrado es que ya tenemos las metas tan encarnadas en nosotros que también criamos como una meta. El niño se convierte en una meta que tiene que hacer esto, que tiene que aprender esto otro. Y en ese proceso perdemos al niño y el niño se enferma.
Felipe, y eso, dime una cosa, ¿cruza todas las condiciones sociales, culturales, económicas de nuestro país, dirías tú, a propósito de este libro, Volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza?
Sí, mira, eso es bien interesante. Nosotros tenemos esta idea como que también culturalmente hemos tratado a la gente con menos recursos como tontas, como abusadores, como alcohólicos, y no es así. Los estudios que nosotros hicimos encontramos que los niños de clase social muy, muy baja y muy, muy alta tienen los mismos problemas de salud mental, con la misma frecuencia. Lo que pasa es que la gente a veces uno no nos deja hacer estudios, ¿me entiendes? Todo se mantiene ahí escondido. Pero hay un par de estudios que han ido saliendo en Chile que muestran de que el abuso sexual, el alcoholismo, las adicciones son propias de tanto de todos los estratos socioeconómicos, y ahí tiene que ver con el estrés.
Ahí está ladrando tu otro dos hijos, ¿no?
paréntesis.
Algo así sin correa, para que sean libres.
Lindo.
A mí no me gustaría que a mí me sacaran a pasear con correa, entonces yo no les hago más perros lo que no me gustaría que me hicieran a mí.
Ya, y qué decir que a la gente que de repente ve a tu perro y le da miedo, porque la persona no tiene por qué saber que el perro tuyo es buena no, onda, vos.
Son cachorritos, son de razas que son súper pacíficas, colaboradoras, así que bien.
Oye, esta nueva generación, alguien te podría preguntar, Felipe de Calanier, doctor en psicología, estas parejas jóvenes de ahora, ¿no es cierto?, que normalmente se dan en un estrato medio a medio alto, ¿no es cierto?, donde la mujer trabaja sin problema, trabaja fuera de la casa, y a veces es la pareja el que se queda en la casa, o el gallo que anda ahora con el coche, que va a buscar a la niña, al niño del jardín infantil, trabajan en algunas cosas buena onda desde el hogar, dejan las pegas después porque quieren ir a recorrer el mundo. Ese tipo de personas, ¿cómo lo está haciendo la crianza, sientes tú?
Pucha, para nosotros cualquier cosa que vaya en contra del machismo, hay estudios que muestran de que las sociedades, mientras más machistas son, más agresivas son. Y aquellas sociedades en donde la mujer tiene mayor participación son menos agresivas y más colaboradoras. Entonces, para mí, un papá que ya se dedica a sus hijos es una evolución, se podría decir, ¿ya? Porque sí sabemos que los papás tenemos un rol independiente de la madre, porque siempre se ha planteado que en verdad uno, como papá, lo que hace es como calmar a la madre, apoyarla y la madre cría.
Exacto.
Sí, tenemos un rol completamente independiente y fundamental en el desarrollo de los niños. Y está bien, eso está pensado desde la evolución. O sea, un niño mientras más crianza tiene, diferente, mejor. Entonces, claro, no, a mí me parece genial. Ahora, yo atiendo a harto paciente y no es algo que uno vea, generalmente.
¿Cómo no es algo que uno vea?
Los papás más comprometidos, ¿entiendes? Como que está esta idea, todavía muchos hombres tienen esta idea que ya la mujer se preocupa de criar y yo me preocupo de producir, ¿me entiendes? Entonces, no va a sanar la idea, pero bueno, de a poco.
Oye,
pero el lindo, sí, dime.
No, te iba a decir, quisiera que profundizara un poco en esta parte del título del libro, Volver a Mirar, que dice hacia una revolución respetuosa en la crianza. Eso me interesa. Revolución respetuosa en la crianza. Y paréntesis, estamos hablando de niños y niños y lo estamos entendiendo hasta los 18 años.
Sí. Sí, de todas maneras. Mira, lo que pasa es que volver a mirar, la palabra respeto etimológicamente en griego significa volver a mirar. Los griegos no pensaban el respeto como una especie como de mandato ético, moral. No, ellos planteaban que el respeto era siempre esta capacidad de mirar al otro, que si te equivocas, lo vuelves a mirar y no te miras a ti mismo, ¿me entiendes? Y la idea de la revolución es porque realmente nosotros lo que planteamos es que esto hay que cambiarlo todo, o sea, hay que borrar toda la educación, cambiar toda la crianza, porque, y ahí es donde está el principio del libro, los niños están muy, muy enfermos en Chile. Tienen mucha enfermedad emocional, mucha infelicidad, soledad, miedo. Entonces lo que yo propongo en fondo es, sácate todas estas modas de crianza y mira al niño. Sácate todas tus expectativas, sácate todas tus teorías y mira al niño.
Y a propósito de esto, ¿cuánto te marca, tú también lo dices en el libro, cuánto te marca los primeros años de vida con la crianza que tenemos hoy en Chile respecto a tu vida futura?
Sí, el niño desarrolla casi el 50% de su cerebro durante los primeros 3 años y es una etapa súper importante, pero no es una etapa determinante. Todo puede cambiar a través de la vida, pero sí. O sea, claramente, primeros 3 años son importantes y ahí es donde está la educación parvularia, que también debería tener otro enfoque diferente al que tiene actualmente. Entonces, sí, es vital eso.
¿Qué enfoque debería tener la educación parvularia para ti, Felipe Le Calenier?
Lo que pasa es que la educación parvularia no debería ser educación. De hecho, ninguna educación debería ser educación, como esta cosa formal en donde yo le entrego contenidos cognitivos al niño. Las educaciones de calidad son educaciones en donde el niño se siente relajado, no siente estrés, y por ende, al no sentir estrés, está abierto para aprender todo lo que tú le puedas enseñar. La educación parvularia acá es como una especie de versión en chico de la educación básica y media. Hay muchos jardines que ponen notas,
no,
todo
claro.
Está ordenado, está lleno de actividades. El juego, que es paradójico, se usa para enseñar, y el juego no es para enseñar, es para jugar. Entonces, la verdad es que si tú tomas la educación chilena y la das vuelta entera, esa es la mejor educación que se sabe.
Y yo te digo, como, a ver, yo te digo, como pensando en un papá, claro, perfecto, yo voy a criar a mi hija, a mi hijo, de esa manera, Felipe, como dices tú en este libro, volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza, pero después él se va a enfrentar, o ella se va a enfrentar a la vida, que la vida no es tan relajada, pues tenéis que cumplir metas efectivas, nos guste o no nos guste, tenéis que llegar en horario, tenéis que ser disciplinada, disciplinado, porque así se mueve este mundo. Y mi hijo o mi hija va a llegar tremendamente relajado y no va a creer en esto. Entonces, a lo mejor va a tener un tremendo problema psicológico desde esa perspectiva.
¿Sabes lo que pasa? Es que, mira, hay muchos estudios que han demostrado justamente lo contrario. Han demostrado que cuando tú crías a tu hijo de una manera que llaman, mal llaman acá, alternativa, el niño es mucho más creativo, se siente mejor preparado, es capaz de luchar contra el sistema si no le gusta, no acepta cosas que después lo terminan deprimiendo. Y hay muchos estudios sobre eso. Lo que pasa es que los papás acá tienen miedo. Tienen miedo porque piensan que la educación alternativa, lo que dices tú, pero tenemos mucha experiencia de papás que toman la decisión y sacan a sus hijos de la educación formal y lo meten en una educación más alternativa, Montessori, Waldorf, y es impresionante, ellos dicen, mi hijo volvió a nacer, volvió a aparecer, su genialidad, sus comentarios, sus ideas personales, y esos son los factores claves del éxito, no el ser ovejita.
¿Y qué le dirías tú, por último, Felipe, querido, a los papás o mamás que nos están escuchando y que por esas cosas del sistema, como quieras llamarlo, llegan a su casa a las 9 de la noche, 8 y tanto, qué sé yo, y los niños son criados por las nanas, o por la tía, o por la abuela, o qué sé yo, y llegan muertos, lo típico, a ver televisión, a comer, a echarse algo a la boca, a decirle al niño, hola, ¿cómo estás? Un besito, y acostarse.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que también uno de los aspectos de la educación y la crianza chilena es que te van haciendo una persona que tiene muy poco poder para cambiar las cosas. Como te crían y te educan para que seas una ovejita que siga el sistema, a los adultos les cuesta mucho cambiar las cosas. Pero también te vuelvo a decir, nosotros tenemos muchos adultos que si dicen, no quiero más de esto, no quiero esta educación, no quiero esta crianza, no quiero esta sociedad, y empiezan a ellos a generar cosas creativas por sí mismos. Y eso genera una sensación única en la vida, ¿me entiendes? Entonces, yo no parto por la idea de que un adulto no puede hacer nada. Yo entiendo que él no puede hacer nada o siente eso, porque así fue criado y educado, pero eso se puede cambiar, ¿me entiendes? Y nos pasa de ver adultos que sacan como el revolucionario de uno y dicen, no quiero más de esto, y es impresionante la sensación de volver a estar vivo. Yo tengo pacientes que me dicen, me siento vivo de nuevo, tengo 45 años, chao con el trabajo, me siento ahora empoderado, y eso te cambia la vida, o sea, al final la vida es una, no más.
¿Y cómo andas tú con Pascal e Iñaki, que son tus hijos, querido Felipe?
No, yo a ellos nunca los reté, nunca los castigué, nunca les he hecho nada, pura libertad. Y para mí, bueno, para mí mis hijos son geniales como todos los niños. Nunca he tenido ninguna dificultad y si la tuviera tampoco es tan terrible, pero fue algo natural para mí, por lo menos esto de ver a los niños desde el mundo, de respetarlos, de pedirles la opinión, de mirarlos y volver a mirarlos, así que funciona, yo creo.
Bueno, a mí por lo menos el libro me dejó muy, muy encantado y me dejó con una sensación tremendamente humana. Está tu producción, Volver a Mirar, hacia una revolución respetuosa en la crianza, del doctor en psicología, y para qué voy a leer tanto currículum que tenéis, porque nos vamos a demorar todo el programa, Felipe Le Calenier. Felipe, solo agradecerte este diálogo en escaparate y invitar a nuestra auditora, que ojalá accedan al libro, porque yo creo que igual les va a aportar.
No, yo te agradezco mucho la conversación, súper interesante.
En los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo mira. fuego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito. Hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos. Abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! El comentario de cine infaltable en Escaparate con Joular.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy como siempre para hablar de cine. Y en este caso, una película recién estrenada en salas. Se trata de Reminiscencia, película de Lisa Joy. Ella, bueno, es la primera película que dirige, es de origen chino y está casada con el hermano de Christopher Nolan. Doy todas estas indicaciones porque creo que pueden ser interesantes para el tipo de película que ella hizo. Es una película distópica, esta Reminiscencia. Distopía, les recuerdo, es aquella construcción de un mundo futuro que desgraciadamente tiene más problemas que garantías, y en este caso se trata de la ciudad de Miami, que está en gran parte inundada y en la cual hay que vivir de noche porque de día el sol es insoportable. Aquí se ha instalado el sobreviviente de una de tantas guerras, con un equipo que permite reconstruir sueños y reconstruir sobre todo recuerdos. Y estos, además de que se obtienen con unos ciertos sensores que se colocan a una persona que se sumerge en un estanque, se presentan como hologramas. Bueno, justamente este personaje, que lo interpreta el actor Hugh Jackman, el mismo de Wolverine, tiene como asistente a una joven, bueno, ya no tan joven, negra, que también participó en la guerra, que colabora con él. Y aparece una misteriosa joven que dice que se le perdieron las llaves y que por lo tanto necesita hacer el trabajo de los recuerdos para descubrir dónde dejó las llaves de su departamento. Bueno, a través de esta relación de tipo, digamos, comercial, surge en cambio una relación de tipo afectivo y la película deriva hacia una temática totalmente policial. Es una película entretenida, ¿eh? Se los digo desde ya. Y tiene muchas referencias de otras películas, incluso de John Woo. De aquí viene el asunto de por qué está relacionado un poco con China este argumento. Los que quieran saber más al respecto pueden leer mi comentario que está en www.candilejas.cl y desde ya los que gustan del género les va a ser algo placentero, porque por un lado se van a entretener con una temática que, como les digo, está entre la ciencia ficción y lo policial, pero sobre todo que van a empezar a reconocer episodios y temáticas que aparecen en muchas otras películas y sobre todo en aquellas inspiradas en Philip Dick, o sea, el autor de tantas obras de ciencia ficción que han sido llevadas al cine, y bueno, la más famosa de todas es Blade Runner. Así que ya saben, Reminiscencia, ese es el nombre de la película. Y será hasta la próxima.
Gracias a todas, a todos, a todes. Querido Francisco Veas en la puesta en el aire de Escaparate. Volvemos la próxima semana al 102.5 Radio Universidad de Chile. Buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.